to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia con nuestros invitados e invitada. María Tato, ¿cómo estás, María? ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, muy bien, todo bien.
Bueno, pues me alegro mucho, además, me alegro. Como Lander Inchausti, ¿qué tal estás, Lander?
Egunon, aquí en Lunes Santo.
En Lunes Santo, también es verdad. De procesión, Gabio Talora, ¿cómo estás?
Pues también muy bien. En este caso, efectivamente, Lunes Santo.
De procesión, estamos todos de procesión. Ayer el borriquito, ya veremos el nazareno, si no va con paraguas, bueno, que va a tener que ir con paraguas, fijo. Así que ya veremos. Pero bueno, oye, para algunos es un drama cuando ves las procesiones por ahí en Andalucía, que con tanto fervor que lo llevan. Luego no sé el resto del año si son buena gente, pero bueno, no, eso ya es otra cosa.
Yo ahí lo que le veo es un problema a las procesiones, que están demasiado centradas en el Viernes Santo. Son doloristas per se.
Sí.
Yo creo que si siguiésemos lo que ellos dicen, pues el espíritu cristiano del Evangelio y seguir un poco lo que es el acompañamiento de Jesús en este tiempo tan especial, perfecto. Oiga, pero póngame usted la procesión troncal, póngamela el Domingo de Resurrección, que es el día más importante de los cristianos del año, ya que estamos en una radio popular de Bilbao.
Vale. Yo ya como esa reclamación la haces todos los años, pues vale, pues bien. Bueno, pero bueno, os voy a ir poniendo otras cuestiones del día, que hay unas cuantas, y algunas son terribles, ¿eh? Cuando miramos, por ejemplo, lo que sucedió en Rusia, ese atentado terrible, luego las consecuencias. Ahora la gente está elucubrando sobre si Putin no necesita ninguna justificación, creo yo, sobre si son o tienen connivencia con Ucrania o no, para seguir haciendo lo que está haciendo, que es la guerra, ¿no? En sí. Pero sí que es verdad que nos encontramos de repente con esas realidades que te llaman la atención, que luego tienen un impacto mediático brutal y que tienen un impacto, lógicamente, en las sociedades brutal, ¿no? En este caso también en Rusia, ¿no? Bueno, sea el ISIS o sea quien sea el que cometa los atentados, claro.
Bueno, ciertamente hace unos años, yo creo que a raíz del 11S, el 11M, en el imaginario popular se construyó que la nueva guerra mundial era el terrorismo, ¿no? Bueno, ya estamos viendo que si lo es, no es la única, porque Putin está lanzado a montar otra guerra mundial, ¿no? Pero sí que es verdad que el terrorismo, pues por ese carácter difuso que tiene, de infiltración, de ser imprevisible, pues genera precisamente lo que busca, ¿no? El terror, el miedo y la inseguridad del ciudadano medio, que es donde reside luego, pues bueno, toda la prosperidad y todo el bienestar, ¿no?
María, es terrible, ¿eh? Situaciones así, lo que convulsiona en el mundo.
Bueno, a ver, vamos a ver. Rusia es enemigo del ISIS desde el 2015, ha sufrido 15 atentados. Es decir, esto, nada nuevo bajo el sol. Lo que quizás sí puede llamar la atención, este ataque al corazón de los países enemigos, que hacía tiempo que no lo veíamos, que eso es lo que puede poner un poco en alerta y que me consta, bueno, que hoy en el noticiario el tema de París con los Juegos Olímpicos, porque bueno, Francia tiene una especial, suele ser foco de atentados y nuevamente se vuelve a activar todo este protocolo de máxima seguridad que hasta no hace mucho todas y todos lo recordamos. Yo recuerdo en Bruselas los militares en las estaciones de metro, que era como una forma habitual, en París lo mismo. Entonces, bueno, parece que nuevamente vuelve a atentar en el corazón de los países llamados por el ISIS enemigos. En el caso de Rusia, como os digo, desde la intervención en Siria o en Chechenia, está claro, estaba declarado país enemigo, y el miedo que soslaya todo esto es que pueda volver otra vez a activarse esta forma de funcionar con atentados tan brutales como los que todas y todos recordamos.
Sí, ahí para mí el elemento novedoso, desgraciadamente novedoso, es que una guerra bien real entre la Unión entre Rusia y Ucrania, ahora de repente aparece este grupo terrorista islámico, parece ser, y cuando menos esperaba la gente, pues ha golpeado con una fuerza tremenda, ocasionando un dolor extremo en la población inocente, una vez más una población inocente, ¿no? Entonces, bueno, pues si encima eso al señor Putin le da alas para reivindicarse y para, con la furia que le caracteriza, seguir vengándose de gente también inocente, porque también la manera de responder al ataque, que parece ser que no es Ucrania, pero contra Ucrania ha ido, pues ha sido también bastante indiscriminado y con la peor de las maneras, ¿no? Entonces, pues no sé, estamos en un momento, en un punto muerto muy peligroso, porque si desenfocamos un momentito este problema tan directo y tan cruel, a mí el siguiente elemento de preocupación directo es el señor Trump, que incomprensiblemente en un Tribunal Supremo, con el pedigrí que tiene sus componentes en cuanto a solvencia de justicia y de imparcialidad, que es un sistema diferente al de aquí, por unanimidad hayan dicho que un asalto al Capitolio, nada menos, o sea, un golpe de Estado a un poder tan crítico como el legislativo de Estados Unidos, no es causa para que no se presente a las elecciones como nada menos que presidente del primer país del mundo, pues eso también tiene muchísimo que ver con el problema de Rusia-Ucrania, ¿no? Demasiados actores se van sumando a esto y bueno, pues espero que... Yo todavía confío en la gente sensata, en la política sensata, y que al final, pues el famoso dicho de que cuando un barco se está hundiendo y uno está en la proa y otro está en la popa, el que está en ese momento arriba, pues no debe de reírse mucho ni debe de jactarse mucho, porque el barco es el mismo. Estamos en un barco que se llama el mundo. Y entonces cualquier desvarío más allá de una acción puntual, pues puede acarrear que el propio agresor se convierta en víctima. Tremendo.
Bueno, pues sea lo que fuere lo que hemos tenido, y ya veremos cuáles son ahora las consecuencias. No, has metido en la ensalada, has metido Gaby a Trump. Es que me tiene loco a mí eso. Digo, no puedo entender a la sociedad estadounidense que tenga que elegir entre un señor que, en la distancia, con todos los respetos, no le veo con capacidades para dirigir un país de esas características, y entre otro que ya ha demostrado que su capacidad, vamos, es mala, no, nefasta, ¿no? Eso es que eso me tiene, la verdad es que me tiene perplejo, y no puedo entender esa política estadounidense. No acabo de entender yo. Sí, sé que tenemos distancia con respecto a eso, pero bueno, lo vamos a hacer. Es la vida es así, ¿eh? De dura.
Sí, y...
Yo, como soy de los que opina que en las elecciones estadounidenses deberíamos votar nosotros, o sea, entre otros, nosotros también, a ver, porque es lo que influye, es lo que manda. Vamos, Estados Unidos. Si Estados Unidos hoy no quiere meterse con Israel, se acabó. Nadie se mete con Israel. Puedes protestar, pero no te metes.
Sí, así es. Y luego, a la hora de votar, la sociedad estadounidense es muy compleja, está muy atomizada, es muy conservadora, a pesar de la visión que podamos tener... pues de la costa este y de la costa oeste, que pueden ser más asimilables a la visión europea, ¿no? Pero todo lo que hay entre las dos costas es muy conservador y bueno, pues eso influye, como tú dices, influye en nuestra vida cotidiana también.
¿Dónde que influye? ¿No va a influir? ¿A que te influye en el día a día también, sí, a ti, sí, María? Sí. A ti, en el día a día, en tu trabajo.
La política internacional, sin ninguna duda.
Hombre.
A ver, lo tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un país con más de 300 millones de habitantes. Efectivamente, sí, es un país muy conservador, pero es un país que la apuesta que ha hecho por la izquierda, ha cuadrado con una subida de tipos de interés, ha cuadrado con una subida de inflación y ha subido con una subida de desempleo, con lo cual eso... sistemáticamente se asocia a mala gestión, tal cual. Con lo cual, prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer. Ese es el planteamiento así de sencillo. Estoy llevado a tres ideas base, porque como mi familia vive allí, me lo como un día sí y otro no. Mi hermano, mi sobrino, todo el mundo vive en Estados Unidos. Así que habitualmente las conversaciones están basadas en cómo es posible, estáis locos, cómo podéis volver a poner a este señor al frente, que además va a volar el mundo. Porque recordar sus políticas anti-OTAN, anti-ONU, anti-absolutamente todo. Entonces, bueno, pues si teníamos ya algunos cuantos elementos que pueden distorsionar, como dos guerras, más otra vez la reaparición del ISIS, pues volvamos a recuperar a Trump y el trumpismo, pues bueno, volvemos.
Y a tu pregunta, ¿qué contestan, María, a tu pregunta? ¿Qué contestan? A tu pregunta, cuando les dices, ¿cómo es posible que pongáis a ese señor? ¿Qué contestan? Claro.
Porque es muy malo el que está. O sea, lo que vienen a argumentar es que están jugando entre malo y muy malo. Es decir, no gusta ni
O
uno ni
sea,
otro.
juegan a susto o muerte, ¿no? Ya está.
Efectivamente, esa es la percepción.
Pues sí que estamos bien, entonces. Claro,
Bueno.
pero ahí hay una responsabilidad política muy grande, pues de los de los partidos y de las corrientes, ¿no? Una responsabilidad enorme, me da la sensación a mí. Porque yo jugar entre susto o muerte, ¿qué quieres que te diga? No, no me apetece nada.
No, además hay otro problema, que el señor Trump está creando escuela, porque entre él y Bolsonaro en su día rompieron la baraja política de que había que tener buena cara, buen comportamiento, mentir mucho, prometer mucho y luego ya veremos. Estos no, estos han ido de cara directamente diciendo barbaridades, insultando, mintiendo, teniendo muchas causas judiciales, algunas perdidas, pidiendo a la judicatura que me quite los 400 millones que tienen de fianza.
Porque yo sepa, tiene que pagarlos hoy, ¿eh?
Bueno, espero, espero, porque sería tremendo. Y resulta que, claro, ha conseguido nada menos que empatizar con un montón de gente de extrema derecha en Europa, que es la famosa táctica. Le ponemos verde al que gobierna y lo que habéis dicho, lo que ha dicho María, entre malo y muy malo. Entonces, antes de votar a esa especie de ignominia horrorosa que aquí le llaman nada menos que Perro Sánchez, pues entonces, pues al otro. En vez de hacer una campaña de votarme a mí, es demonizar tanto, tanto, tanto al otro, que lógicamente me votas a mí por reacción. Bueno, eso está bastante estudiado ya me temo que el tema del señor Trump no es solo suyo, como digo, sino que ya hay varios países en Europa que están teniendo la misma táctica, exactamente la misma. Y en países estupendos donde hasta ahora había una democracia solvente y los derechos consolidados y que parece que los propios electores están diciendo, no, no, oiga, a mí deme aquello. Yo quiero que usted venga en clave dictadura y sobre todo me quite derechos y me ponga las peras al cuarto. Pues es muy difícil de entender. Estoy hablando de Noruega, estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Holanda, de Italia, España bastante, Francia. Bueno, no, no, es que vienen los inmigrantes. Perdone, no mire usted el dedo, mire la luna. Los inmigrantes es una parte. El problema es que aquí la gente se encastilla y los que tienen un discurso espantoso desde todos los ángulos, pues curiosamente suben en votos. A mí eso es lo que me preocupa. Y uno de los adalides de esta táctica, pues es Trump, que tiene pinta de poder ganar.
Y Trump no es solo Trump. Quiero decir que
Claro,
Trump
claro,
es
claro.
simplemente la punta de lanza de toda una estructura gigantesca, al igual que Santiago Abascal no es solo Vox o cualquier otro partido de ultraderecha, no es solo la cabeza visible. Quiero decir que hay toda una estructura que posibilita y facilita ese movimiento social, ¿no? Y es lo preocupante, que la sociedad civil no es capaz de reaccionar en contra de esos movimientos, ¿no?
Bueno, voy a ver lo que dicen los oyentes, porque algunos dicen que los únicos que quieren una guerra son Estados Unidos, Inglaterra y Europa. Les sigue como corderitos, por ejemplo. También alguno dice, el que ha provocado y buscado la guerra es Estados Unidos, luego los palmeros de dirigentes europeos lo apoyan. Putin será lo que sea, pero él no buscó la guerra. Bueno, no, yo tampoco extremaría tanto y les culparía, en absoluto, de nada. Tiempo atrás ya se sabía que la presencia de los grupos islamistas en el frente de Ucrania, luchando contra Rusia, con el silencio y complicidad de los países occidentales. Contra Rusia todo vale, Wagner, Azov y demás mercenarios en esa basura que mueve la guerra. Me parece mentira que se siga hablando de Estado Islámico como un grupo terrorista cuando todo el mundo sabe que es una creación de los servicios de inteligencia norteamericanos que se les ha ido de las manos. También por otro lado, dicen, la guerra de Ucrania comenzó en 2014 y nadie dijo nada de la matanza que durante años hubo en el Donbass. Tras el 11S, Estados Unidos atacó a Afganistán matando muchos civiles y tampoco se dijo nada. Se comenta la noticia y se lamentan las muertes. Estados Unidos y sus, habla este oyente de sus judíos, quieren vender inseguridad y armas. Por otro lado, una cosa de Trump, el único presidente de Estados Unidos que no intervino militarmente fuera de Estados Unidos. Pues sí, es de eso se dice colgar la medalla, pero.
A mí me encantaría que todo eso, lo que dijimos un día aquí también en Antena, a mí me encanta todo eso siempre y cuando digamos que efectivamente Estados Unidos está perfecto, muy bien, y Rusia también. Pero es que normalmente no se oye, es difícil ver, escuchar que la gente diga que Rusia está al mando de un matarife profesional que está haciendo unas barbaridades impresionantes y que Trump pues, tiene lo que tiene, efectivamente, que ya lo hemos dicho aquí. Sí, pero las dos cosas, no se puede criticar solamente una parte porque en este caso concretamente las dos partes tienen mucho que esconder.
Bueno, yo lo único que al final, a mí, mi conclusión particular es que estamos hablando de la extrema derecha, más radicalizada o no, pero estamos hablando de la extrema derecha que son la que gobiernan esas dos grandes potencias. Nada más, esa es la realidad. Porque yo me río mucho cuando a Putin le dicen que es un comunista. Putin de comunista tiene lo que yo de la garterana. Lo mismo, vamos, o sea...
Pero hay gente que lo piensa, ¿no? Míralo.
Bueno, será lo que quieras, pero que no es un régimen comunista. Ni de lejos es un régimen comunista.
De hecho, él mismo ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones que uno de sus referentes es Pedro I el Grande.
Bueno, yo quiero recordar que el Partido Comunista en Rusia está en la oposición.
Efectivamente.
Está en la oposición. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario en Derio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
AUPA Athletic. Viajes Eroski y Azul Marino te llevamos a la final de Copa. Tú eliges avión, tren o autobús. Desde solo 160 euros. ¿Te lo vas a perder? Reserva tu plaza en agencias Viajes Eroski, ahora Azul Marino. Y que AUPA Athletic suene por toda Sevilla.
En Carrocerías El Valle somos rojiblancos de marca y compartimos con el Athletic el orgullo por los colores que nos llevan a la final. Nos mueve la ilusión por ganar. Toca disfrutar en Sevilla y regresar a casa sin ningún percance en la carretera. Carrocerías El Valle, 50 años cuidando de tu vehículo y de tu familia.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales, una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda, líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Polígono Industrial Erleche, naves 1, 4 y 6, Galdácao. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
En Bebe Casas Oiko tenemos un trimestre repleto de cursos muy interesantes para ti. Brecha digital, primeros auxilios, intervención socioeducativa y ocio saludable a través del arte, empoderamiento de mujeres y taller de improvisación. ¿Quieres más información? Búscala en bbk.eus o pregunta en el 94 416 46 46. Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Si lo ha recibido pero no es su pedido, pulse 4. Si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 5.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
Balmaseda vive la pasión de un pueblo. La Villa de Balmaseda se convierte en el monumental escenario de la pasión viviente y de las procesiones. La noche del Jueves Santo y la mañana del viernes son un auténtico espectáculo en vivo y en directo. Además de exposiciones en el Palacio Orcasitas y visitas guiadas temáticas, previa inscripción gratuita. Infórmate en viacrucisbalmaseda.com.
¡Ey! ¿Pero qué haces?
¡Mira, mira qué pasada! Se enciende y se apaga.
¡Hala, qué fuerte, ¿no? A ver.
Game Telecomunicaciones, soluciones en domótica y mucho más.
¡Cómo mola!
Infórmate en gametelecomunicaciones.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Estaba escuchando ahora los anuncios y uno de ellos tenía que ver con el comercio local, el comercio de proximidad. Es que acabo de hacer una entrevista precisamente a la presidenta de Euskomer y hablaba de eso, ¿no? Del comercio y de las grandes dificultades que tiene un sector que pretenden o quieren que sea un sector reconocido como sector estratégico, primero porque representa un 11% del PIB en Euskadi y tiene además y representa el 14% del empleo. Hay 55.000 autónomos, pero luego hay que ver pues toda la cantidad de gente que está trabajando para ellos, ¿no? 14% de empleo es que es mucho, mucho trabajo, ¿no? Y sí que es verdad que tiene grandes dificultades, primero algunas internas, evidentemente, ¿no? Primero porque pues tenemos una densidad de comercio muy elevada, muy alta, que significa que, bueno, sobran comercio. O sea, hay parte que, podríamos decirlo así, sobra realmente comercio en algunos casos. Y luego tiene ya pues todos estos efectos de un trabajo pues muy complejo, porque tiene que luchar contra grandes plataformas y el comercio local no está en la misma categoría. O sea, mismo nivel es imposible. No tienes músculo financiero, ni tienes respaldo. Y luego, pues bueno, tienes perdido también, en cierta medida tienes perdida, pues, toda la estela del marketing. Pues el marketing de las grandes plataformas, eso de que te llegan a casa, etcétera y tal. Es una sociedad acomodada y nos encanta esto de que nos toquen la puerta y nos pongan el paquete en la puerta, ¿no? Esto es una de las realidades que hay ahí, ¿no? María, tú conoces muy bien además todo esto, todo este asunto, ¿no? De un sector, pues que, pues sí, que no lo tiene nada fácil. Aunque luego hay que reconocer que es un sector tan amplio que hay muchos subsectores asimismo y que no responden todos al mismo patrón, ni de lejos, claro. No lo mismo el sector de la alimentación que el de la imagen personal o de etcétera, ¿no? Esas son cuestiones ya diferentes.
Sí, sin duda, porque mejor para Aguas Comercio aglutinamos incluso algunos que podrían estar en servicios, como por ejemplo algunas de las que has mencionado. Bueno, a ver, yo creo que hay varios temas encima de la mesa o que son de análisis en el caso de Vizcaya y de Euskadi. Primero, la representatividad está totalmente atomizada. Hay 50.000 organizaciones de comercio. Entonces, esto al final hace que entre unos y otros casi quede diluida la capacidad de presión, a pesar de que se habla de ese 15% de empleo que me ha parecido brutal. O sea, me ha parecido muchísima cantidad. Dos, en tanto en cuanto hay mucha entidad que representa la negociación colectiva, pues bueno, resulta que algunos convenios, concretamente entre los que se aglutina el comercio, no tienen un salario especialmente atractivo, entonces genera que casi tenga unas condiciones bastante precarias el trabajador, indirectamente o directamente por esto. Con lo cual, eso es otro de los elementos que está encima de la mesa para todo lo que son los comerciantes de Vizcaya. Tercero, todo lo que son las plataformas. ¿Quién no ha comprado en Amazon? Sí es cierto que en los últimos años se han digitalizado, se han adaptado los comercios, pero claro, en la medida en la que se puede. Pero en comercio pequeño la capacidad de una venta online es nula o casi nula porque no tiene capacidad de estocaje ni almacenamiento, ni de evolución, ni de soportar todo lo que esto conlleva. Entonces es complicadísimo para ellos. ¿Qué tiene a favor? Bueno, pues tiene a favor que parece que la sostenibilidad, que nos llena la boca muchísimo y que estamos todo el día hablando de ese concepto abstracto que luego lo podemos aterrizar y hablar ya de kilómetro cero. Es decir, tenemos que tener la conciencia de que si compras en comercio local, haces ciudad, haces barrio, haces calle, haces hostelería, haces sitio de juegos, haces sitio de paseo, haces sitio de relación social, haces vida. Y eso es lo que muchas veces, cada vez que clicamos en Amazon o en alguna otra plataforma, no nos damos cuenta, que seguramente ese producto lo tenga un comercio que lo tienes a 50 metros de tu portal, que te lo va a vender y te lo va a explicar, que no compras sin saber exactamente lo que estás comprando y que a su vez haces que ese comercio genere riqueza en tu barrio, que todos nos gusta tener unas calles llenas de vida, no locales de traspaso en venta. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia porque es casi imposible competir con alguno de estos elementos que os he mencionado antes. Entonces, pues, no me canso de repetirlo, el kilómetro, yo es que lo ejerzo, o sea, lo ejerzo, me cueste la vida, voy a comprar al comercio al lado porque realmente es que me lo creo firmemente. Y bueno, espero que esto cada vez penetre más. Porque como yo no soy usuaria de las plataformas y me da pavor, entre otras cosas, porque ni sabes dónde compras, ni sabes cuándo te va a llegar y además está tributando esto fuera, con lo cual no acabo de entender este sistema ni por qué lo permitimos. Esto igual es muy radical, ¿eh? Con lo que
no, ahí te he visto radical. Uf, sí, muy radical, muy controvertida en el asunto.
Bueno, pues yo añadiría, yo haría un sumatorio a lo que ha dicho María. Es que encima el Corte Inglés, una empresa muy española, porque hasta antes de ayer, creo, si no estoy equivocado, que solo tenía Corte Inglés en Lisboa y en Oporto, me parece, y nada más. Es decir, todo el conjunto, el máximo volumen que el Corte Inglés ha generado como tanto como empresa de distribución como comercio y como fabricante, no nos olvidemos de muchas cosas. Bueno, resulta que el Corte Inglés tiene, como acaba de explicar María, por razones que todos conocemos, que resetearse rápidamente y ha empezado, lógicamente, a entrar también un poco en la venta online. Y se ha encontrado con la paradoja, por eso decía que voy a hacer un sumatorio a lo que ha dicho María, de que compitiendo con Amazon, el principal problema que tiene es que impositivamente ya parte con un 15-12% más de coste. Coste, que en este caso va a impuestos, pero coste para la empresa. Por tanto, de entrada, lo incomprensible es que Amazon tenga unas ventajas fiscales que no tiene una empresa española. O sea, ya lo digo así claramente. O sea, que estás hablando no de otra empresa multinacional, ni de una empresa. No, no, no. Es un icono que ha sido durante muchos años un negocio en el cual ha generado, pues lo que ha dicho María, ha generado mucha... A su alrededor, por cierto, los comercios que se han ido generando les ha ido muy bien. Se ha ido muy bien porque hacía un gran pool de comercio, ¿no? Entonces, esto para mí es inexplicable. O sea, ¿cómo es posible que tú vas a competir con alguien que viene de fuera, que es una multinacional, que tiene unas capitalizaciones casi como el PIB de países como Gran Bretaña, que tiene una barbaridad de poder real, financiero y político, y resulta que en tu propio país no puedes competir adecuadamente porque están pagando en la misma actividad muchísimos menos impuestos? Esto, ahí está Starbucks, ahí están Google, ahí está una serie de países que Europa no consigue que se vote de una puñetera vez, efectivamente, vamos a decirlo bien, los impuestos que corresponden a cualquier empresa del mismo sector. Estos señores van por el mundo en otra liga, en otra dimensión y en otra insolidaridad. Y esto, añadido a lo que ha dicho María, pues ni te cuento el volumen de daño y destrozo que hace, ya en este caso, no solamente al comercio, a la gente, no, también a la propia caja fiscal con la cual se pagan nuestros impuestos, que son la solidaridad común. Y estos señores están estupendamente asentados con una injusticia estructural que es así que a mí me llama la atención y para mí me parece absolutamente incomprensible.
Estupendamente asentados con sedes tributarias en países de la Unión Europea. Quiero decir que el problema va más allá...
Irlanda, por ejemplo.
O Amazon en Luxemburgo. Pero, claro, aquí hay un problema de armonización de presión fiscal, pero también hay un problema social porque... El auge del comercio electrónico viene de la mano del auge de las redes sociales, que evita el contacto real, ¿no? Es decir, es mucho más cómodo relacionarse por una red social que relacionarse en la calle. Es mucho más cómodo comprar en una plataforma que ir a una tienda a comprar, porque hay una interacción humana directa. Entonces, yo creo que hay un montón de componentes que nos tienen que hacer pensar. A lo que comentaba María del pequeño comercio, de la proximidad y del kilómetro cero, también añadiría, seguro que esto lo han pensado, le han dado un montón de vueltas y desde luego yo no voy a ser el iluminado que vaya a resolver el problema, pero creo que la diversificación de horarios puede ser también una clave interesante para adquirir más cuota de mercado, ¿no? Si el pequeño comercio abre en el horario en el que el resto trabajamos, es difícil que podamos coincidir para hacer la compra, ¿no? Si diversifican un poco los horarios de apertura, es posible que, no sé, es una cosa que siempre lo suelo pensar. O, por ejemplo, ahora que viene la Semana Santa, Bilbao va a ser un desierto desde el punto de vista comercial.
Pero es que ahí tocas con los sindicatos, ¿eh?
No, sí, es verdad.
Bueno, por eso
es verdad, pero quiero decir que no podemos, o sea, no podemos nadar y guardar,
ver,
la ropa.
Yo comprendo y ese debate y yo lo he mantenido. Y yo además soy firme defensor de eso, porque sí es verdad que la gente necesita trabajar, pero resulta que el mismo que está diciendo que el comercio tiene que estar cerrado es el que luego va a un bar a celebrarlo.
Efectivamente.
¿No? Entonces dices, oye, o vas a un cine, ¿no? Entonces, bueno, es que, a ver, nosotros lo que pasa es que somos una sociedad que compra por ocio, pero no reconoce que lo hace. Porque mucho de la compra que hacemos es por ocio, en muchos de los temas, ¿eh? No me refiero al...
Y por consumismo, por impulso consumista.
Pero es por ocio, en cierta medida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, que aquí tenemos esas dificultades añadidas. Bueno, María, no sé si tienes algo más que seguir ahondando en esto, precisamente.
No, efectivamente el tema de los horarios es un tema que es tremendamente polémico, porque tenemos una ciudad como Bilbao que sea turística, pero llega el fin de semana y tanto la hostelería como un domingo vete a comer, intenta encontrar algo abierto para comer, o intenta encontrar un taxi o intenta encontrar un comercio. Pero si bien es cierto que esto, bueno, efectivamente viene de negociación colectiva, no hay forma de moverle al sindicato de ahí, y también es verdad que el pequeño comercio, el concepto de autónomo, que es el que realmente tenemos nosotros, quien acaba pringando cuando se abre es el autónomo. Es decir, no
ese
tiene
es el
capacidad
gran problema,
para contratar, eso es. Entonces se hace una jornada de 7 días y no genera ese retorno económico porque ya han probado. Es decir, antes de que existiera esta negociación colectiva y demás, ya se probó en su momento y el concepto del pequeño comercio no va a generar un empleo para el domingo. Va a estar el autónomo metiendo horas el domingo para intentar sacar 4 duros, entonces nunca ha funcionado. Sí, no. Es verdad que lo echo de menos, yo sabéis que vivo en Madrid, entonces yo el fin de semana cuando voy a Bilbao me parece que está parado en comparación al bullicio de lo que supone el comercio abierto. Pero bueno,
sí, claro,
es mala fórmula.
Madrid tiene un 24-7, ¿no? Esa es la fórmula, claro. En muchos casos, esa es la realidad. Uh-huh. A ver, yo he mantenido, si a mí me parece bien, que lógicamente lo que tienen que hacer simplemente es una regulación de convenios y a la gente pagarle, si trabaja en fin de semana le pagarás en tanto en cuanto el fin de semana respecta. Pero es lo mismo que los que trabajan a turnos y trabajan por la noche, lógicamente tienen una compensación distinta al que trabaja de día. O el que trabaja en fin de semana lo tiene que tener en días, en retribución económica o en lo que fuere. Esto es cuestión de hablar simplemente de... Lo único que también es verdad que mucho del comercio minorista es un comercio donde no hay empleado. El empleado es el propio autónomo. Los que venimos de familias que han trabajado 24-7 todos los días del año, que no han tenido en muchos años ni siquiera vacaciones, pues porque si no tenían que andar bajando la persiana, pues ese es el gran problema, ¿no?
Sí, sí. No, yo
sabemos de qué va eso.
Efectivamente.
¿Sí?
Por eso lo decía. Es que mi casa se ha abierto los domingos desde que yo tengo uso de razón. Mi familia es familia de panaderos.
Amigo, y no hay más remedio.
Y se abría lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces...
La gente tiene la mala costumbre de comer pan todos los días.
Sí. Sí.
Afortunadamente. ¿Sí?
Afortunadamente.
Afortunadamente para mí, lo tengo que decir.
No, pero esa es la realidad, ¿no?
Eso es.
Y sí que es verdad que ahí María decía un asunto. Luego tocabas un tema también, María. Mira, igual me voy a saltar la política hoy y voy a entrar al tema que decía María, porque María hablaba antes de las retribuciones, ¿no? Que hay gente que no quiera o quiere entrar en el comercio pues porque no está lo suficientemente retribuido. Pero es que, por ejemplo, el otro día, la semana pasada, tenía la oportunidad de hablar con la Asociación de Constructores. Y tienen un gravísimo problema. Un grave problema que ahora mismo hay 55.000 personas vinculadas, el porcentaje que puede estar por encima de los 55 años es altísimo, es decir, que se van a jubilar de aquí a 10 años, y se carece de especialistas. Y hay que recordar una cosa, ni por horarios, ni por horas al cabo del año, etcétera, ni por retribuciones económicas, es peor, por ejemplo, la construcción, que cualquier otra industria.
También la natalidad tendrá algo que ver, ¿no? Porque en algún momento tendremos que empezar a notar también eso, digo yo, por añadir otro elemento.
Y porque
¿eh?
No tenemos especialistas. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y enseguida hablamos de eso.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario en Derio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Y por cierto, ¿sabes lo importante que es para tu salud visual el color que elijas para tu lente solar? Consúltanos. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Bienvenido a Bar Regio, en Pérez Galdós 13, nueva apertura. Deleítate con auténticos sabores gallegos como pulpo, lacón, empanadas y más. Y no te pierdas nuestras tardes a partir de las 5, con el cañón a solo 2 euros. Vive la experiencia gallega en Regio, tu rincón de sabor, con precios irresistibles.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia. Y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, dice un oyente que el mundo avanza, el pequeño comercio lleva muchos años muerto y no tiene solución. Otros me dice, Coldo, trabajo en correos y te puedo asegurar que hay gente a la que todas las semanas le llevo 3 o 4 paquetitos a la semana. Creo que es gente enganchada a ese comercio, si no, no me lo puedo explicar. No, es verdad que muchas veces dices, bueno. Y dice, casas de apuestas deportivas para que los perceptores de ayuda se fundan el dinero, no necesitamos más. Bueno, y bares, dice otro oyente también, ¿no? Dice, ahora cualquier comercio tiene su web para comprar, no hace falta hacerlo por Amazon. Otros dicen, es un desierto. Porque es época de descanso, para todos, ¿no?
No, para todos no es época de descanso, ¿eh?
No.
Eso es una falacia.
Aquí estamos 24 horas, ¿eh?
Efectivamente. Sí, y la policía está 24 horas, y los hospitales están 24 horas, y los bares están abiertos un montón de horas. Para mí eso es una falacia que hay que empezar a desmontar.
Bueno, otro me dice, intenta comer sin reserva en todo Euskadi en un fin de semana. Imposible, todo lleno. Sí, sí, ya doy fe de ello. Ya me ha pasado alguna vez. Dice, yo estoy a favor de la apertura del 24-7. Ahora bien, ¿todos 24-7? De cualquier modo, la gente, clientes, sobre todo que venían de Bilbao, lo que más les gustaba era la paz y el sosiego que había los domingos en la Gran Vía. Bueno, hay de todo, sí, hay de todo. De todas formas, a ver, yo no conozco si un empresario que tiene un comercio ve que no hay negocio, no va a abrir, ¿eh?
Sí, no, está claro.
No va a abrir, o sea, no va a abrir. Eso es todo muy claro. Eso es así, ¿verdad, María? ¿Eh? Eso es una ley de gestión de empresa, vamos. O sea, si no hay demanda, tú no vas a poner la oferta, está claro.
Está claro, pero hay un añadido. Tú no lo vas a hacer, pero el comercio grande sí.
Sí, ese es el gran problema que hay. Y la gran disputa está ahí, María. Está en que el pequeño comercio no se puede permitir el lujo, porque son autónomos, a abrirlo el domingo. Esa es la gran disputa. Y claro, un centro comercial sí que tiene plantilla suficiente para rotar, por ejemplo, ¿no? Entonces dices...
O cualquiera de las firmas que conocemos.
O cualquier firma grande.
Inditex,
sí.
Por decirte una, efectivamente.
Bueno.
Y ya de las plataformas ni hablemos, que no tienen calendario.
No hay horario, porque ahí te sirve lo mismo el paquete el domingo, que el lunes, que el martes, que el día festivo, ¿eh? Mm. El paquete te lo dan igual. Eso es así. Bueno, María, antes hablabas tú el melón del pago de los salarios, ¿no? De salarios bajos. Pero es que ni siquiera con salarios altos aquí movilizamos personal, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, pero esto es una realidad. O sea, el tema de la construcción en el 2008 cayó en picado. O sea, fue defenestrado. Cualquiera que se dedicase a la construcción no era un delincuente si eras empresario y además ibas a concurso. Y se prometió que nunca jamás se iba a volver a la burbuja famosa, con lo cual parece que todo lo que es el sector de construcción quedó menoscabado. La realidad es que se sigue construyendo a muerte, es un sector totalmente al alza y no hay mano de obra. Añadido a lo que comentaba el compañero del envejecimiento poblacional, eso ya lo sabemos, que vamos a tener, especialmente en Euskadi, vamos a vivir de, bueno, pues de mano de obra migrante, que no pasa absolutamente nada, pero que seamos conscientes de ese cambio, porque no hay, y especialmente construcción y todo lo que tiene que ver con soldadura, es una de las alertas que hay, porque no se está cubriendo. Y se está cubriendo con gente, según hace un curso de 6 meses, se está soldando ya lo bestia, con la peligrosidad que ello supone, por ejemplo. Y en construcción me consta, porque es algo que me toca también muy de cerca, y bueno, es así. Luego, en paralelo, ¿qué ocurre? Pues convenios como el de el comercio textil, nadie quiere trabajar hasta las 8, 9 o 10 de la noche un sábado con un salario que es semejante al que puedas tener con una RGI. Esa es otra de las cosas que vienen a decir los comerciantes hace muchísimo tiempo. Es muy complicado poder conseguir personal para un sábado a la tarde, porque estamos hablando de unas jornadas bastante dilatadas, sin plantearnos el domingo, y creo que el salario base es muy semejante al que se puede obtener en determinadas condiciones con una RGI, con lo cual les cuesta enormemente cubrir esas plazas. Ese es el contexto del comercio y el de la construcción. Bueno, pues en 2008 se pegó un tiro directamente a la raíz, porque efectivamente fue una auténtica catarsis. Y es un sector que nunca jamás se pensó que se volviera a especular, se volviera a construir, que la mentalidad se pensaba que íbamos a ir a alquiler y no otra vez a acumular vivienda, pero bueno, otra vez caemos exactamente en lo mismo. Y el sector, bueno, pues está ahora mismo sin capacidad de obtener mano de obra, y cualquiera que entre se pone a trabajar en 2 días como oficial, luego saldrá eso por donde quiera.
Bueno, es que además hay otro tema que a mí también me llama la atención. No tengo criterio, simplemente expongo. No tengo criterio porque supongo que será más complicado y tampoco lo vamos a generalizar porque acarreamos injusticia, pero me da la sensación de que demasiadas profesiones están empezando a tener falta de gente porque mucha gente no quiere trabajar más que en determinados trabajos. No todo el mundo está dispuesto a trabajar en determinados trabajos. Yo, eso me da esa sensación de que también hay algo de esto. Y en el tema de la construcción, pues por añadir un elemento también que creo que es importante, los fondos de inversión han acaparado montones de pisos y montones de obras, y por mucho que se construya, da la sensación de que no es suficiente. Y se da la paradoja de que vivimos menos gente que hace unos años, es decir, hay casi un decrecimiento o una estabilización poblacional, lo cual es peligroso, como decíamos antes también. Se construye bastante, desde luego por encima aparentemente de las necesidades, en clave de número de personas, aunque hoy en día las familias ya son muchas veces monoparentales y efectivamente hay otro tipo de necesidades, perfecto, pero lo curioso es que encima muchos de los pisos que salen a la construcción y terminan no salen a la venta, porque ya vienen vendidos en origen. Y bueno, yo conozco una persona muy cercana de las que va al aeropuerto, recibe a 2 señores que vienen de Madrid, o uno viene de Londres y el otro viene de Madrid, se van a la Gran Vía, cogen el quinto izquierda, el quinto derecha, el número 7, digo por decir, por supuesto, van a un notario, en media hora cierran y se marchan. Ese piso queda vacío. A mí cuando el señor Aburto, el alcalde de Bilbao, empezó a decir que había que grabar algunas viviendas vacías por la necesidad que hay, entonces de alguna manera pues es un lujo, ¿no?, tener una vivienda vacía cuando hace falta vivienda. Y claro, la gente se le echaba encima, decía, oiga, pero es que aquí hay viviendas vacías que no son de gente de veraneante o gente que tiene 2 pisos, es que aquí hay gente que viene de muy fuera y de muy lejos y que tienen hipotecadas, en el sentido que estamos hablando, muchísimas viviendas y que están simplemente para los fondos de inversión, pues fondos de pensiones. Bueno, pues se invierte en ladrillo, se invierte en ladrillo caro y en ladrillo bueno, con lo cual al final sube el precio de la vivienda. Ahí tenemos, por ejemplo, y para terminar, el rifirrafe que está habiendo con la propia ley de vivienda, que unos piensan que esta ley no es buena porque puede encarecer los precios tal como está diseñada y otros piensan que no, que es buena. Bueno, no es fácil. Ahora, volviendo al origen de la conversación, que la sensación que tengo yo es que demasiada gente rechaza muchos trabajos y que estamos últimamente demasiado desaforados al 8 a 3 del funcionario, voy a hacer una oposición y me quito de líos. Esa sensación también me da a mí la impresión de que es bastante creciente.
Yo voy a tirar de otro hilo que me ha llamado la atención de los que ha planteado María, porque en varios contextos ha salido esa misma cuestión y me llama poderosamente la atención, ¿no? Yo he escuchado a unas cuantas personas decir últimamente que para lo que pagan en ese trabajo, prefiero cobrar la RGI. Entonces, algo estamos haciendo mal como sociedad si consideramos que la RGI, que es un salvavidas o un paracaídas, pueda ser utilizado como un recurso de ingresos ordinario, ¿no? Y a ver, quizás estoy exagerando el problema y no es tal, ¿eh? Pero si como sociedad empezamos a pensar que la RGI es un recurso más que una ayuda de emergencia, algo estamos haciendo mal. La RGI está para los que realmente la necesitan, no como recurso de ingresos ordinario, ¿no?
Quizá también expliques un poco lo que decía yo antes, ¿no? De que mucha gente a lo mejor ciertos trabajos pues los rechaza, quizá también por lo que dices tú.
No sé, yo no conozco a nadie que esté trabajando y que deje el trabajo por percibir la RGI.
Pero gente que dice que para lo que me están pagando prefiero la RGI, eso sí conozco yo.
El problema está entonces que le pagan poco o pagan poco.
Eso sí, eso es. Vale,
¿no?
Eso
es como decía Biden, oye, pagad más.
Sí, sí, correcto.
¿No, María? Sí. María, se nos ha desaparecido María.
Evidentemente, pagad más es una premisa, eso
perdón,
sin ninguna duda.
Sí, no, decía María que, claro, aquí que yo no conocía a nadie que había que renuncie a su trabajo para cobrar y vivir de la RGI. El problema igual está en que hay que pagar más. O que se necesita pagar más en los sectores.
Evidentemente, vamos a ver, tenemos que analizar una cosa. Hay un 7, en torno a un 6-7%, que es lo que se llama paro estructural. Ese paro estructural es un paro que hagas lo que hagas, esté el mercado como esté, haya demanda, no haya demanda, no baja. Que en torno, no sé exactamente, en Bilbao hay muy poquito, pero a nivel de Euskadi no sé si anda en torno a 6. Y actives las políticas activas que tiene la gana, va a seguir ahí. Esa gente es gente que vive con cargo a un subsidio. Y su modo de vida y su concepto de vida es el subsidio, no es insertarse en el mercado laboral. Y eso es una realidad que no la digo yo como opinión, o sea, son datos que se han estudiado, que es el pico mínimo al que se puede llegar. En cada sitio hay un ratio y nosotros estamos en ese. Eso no lo vamos a poder cambiar, porque esa mentalidad está más que adquirida y está consolidada. Ahora, efectivamente, hay determinados convenios que requieren unas condiciones salariales más óptimas. Por ejemplo, comercio textil, por ejemplo, hostelería. ¿Tenemos capacidad como empresarios para poder pagar unas condiciones mejores? Esa es la siguiente pregunta, porque claro, es muy fácil tirar con pólvora ajena. Queda muy bonito decir si tenemos que mejorar y cobrar más que las RGI, etcétera, etcétera, pero la realidad es que en determinados sectores es complicado e imposible, especialmente en el comercio textil, que estos años con cambio climático, con un montón de factores, más toda la digitalización, más la venta online, pues bueno, te estaba viviendo unos años sumamente complicados y malos. Ese es un poco el contexto por relativizarlo, pero no podemos obviar en relación al compañero que hay una cosa que se llama paro estructural y que ese concepto de paro estructural es gente que su concepto de vida es vivir con cargo a ayudas públicas y eso creo que es inevitable por mucho que educacionalmente se intente trabajar en ello.
Y no vamos a poder cambiarlo. María Tato, Gabio Talora, Lander Inchausti, que tengáis una buena jornada, que tengáis un buen día, disfrutad de la Semana Santa, de lo que venga después, no sé si cogéis vacaciones, pero bueno.